Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya estamos echando la mañana desde hace una hora, ¿eh?, en este programa, y estamos más bueno, pero me ha gustado un cochino en un charco. Es viernes 26 de mayo, y fíjese, a pesar de ser viernes, que de por sí es un día desagradable, pero bueno, mire, comienzan a bajar temperaturas en Galicia y el Cantábrico. En el resto no es que bajen, el resto es que se ponen imposibles. Habrá zonas de Extremadura, de Aragón, zonas de Andalucía, donde se pueden rozar los 40 grados. Y luego ya la semana que viene la cosa se va a poner más en cuerpo de mayo, ¿eh?, para que no, en fin, esto no sea ya, porque si en mayo ya va a hacer 40 grados, que vamos a dejar para final de julio, ¿no? Bueno, hoy, damas y caballeros, se cumple 14 años de la tragedia del Yak-42. Se da la circunstancia de que los familiares de los 62 militares que murieron en aquel accidente van a participar mañana por primera vez en el homenaje a los caídos del Día de las Fuerzas Armadas. Después de 14 años de muchas tensiones, de muy muchas tensiones. Recordemos que el Yak-42, aquel avión de UM Airlines, se estrelló en Trebisonda. No tanto, según los informes técnicos, por la calidad del avión, que tampoco desde luego era el Air Force One, para entendernos, sino por la inexperiencia y el cansancio de los pilotos. El caso es que aquello supuso un dolor añadido a otro, porque después la identificación de los cadáveres fue una cosa rápida, tremenda, donde se mezclaron varios cadáveres en varios ataúdes. En fin, si algo podía ser un desastre, fue aquello. Y lo cierto es que el Ministerio de Defensa tardó mucho tiempo, esperó al dictamen del Consejo de Estado para asumirlo y para reparar, más allá de las indemnizaciones que procedían, a las familias de las víctimas. No todo era el dinero, evidentemente, que supongo que también, pero no todo era el dinero. La Audiencia Nacional desestimó culpar, responsabilizar penalmente a la cúpula de defensa. Sin embargo, el Consejo de Estado, en su dictamen, dijo que una cosa es la responsabilidad penal, pero otra, la responsabilidad que sí tenía por no haber velado suficientemente por las condiciones de aquel transporte. Y fue la ministra Cospedal la que asumió aquel informe. Hace no demasiado, ¿eh? La que lo asumió y de alguna manera se calmaron las aguas. En el 2014 el Constitucional rechazó reabrir la causa judicial que cerró la audiencia. Pero faltaba el reconocimiento formal. Y ese reconocimiento vino dado por esa asunción de responsabilidades que el gobierno tomó en su momento. Bueno, el caso, y lo cierto, es que mañana esos familiares van a estar representados en Guadalajara en este Día de las Fuerzas Armadas, que tiene además a Guadalajara entusiasmada, por otra parte, menos a los tontos de siempre, que dicen, es que corta el tráfico y el transporte público. Y tal, y igual una nota que ha hecho Podemos, muy divertida. Bueno, también lo corta el orgullo gay. Si fueran los únicos, ¿verdad?, un desfile militar el que cortara el tráfico. Dices que somos antimilitaristas. Le pasa como al muchacho este, al que fuera GEMAT, este de Rodríguez, este de Podemos. Tiene unas declaraciones extraordinarias en elespañol.com. Dice, no, yo soy antimilitarista. Soy militar, pero soy antimilitar. El militarismo como tal, no. Hay que preservar la paz. Bueno, todas estas cosas llenas de Esta flatulencia ideológica, ¿verdad?, que a veces muestran todos estos, que es una cosa portentosa. Bueno, vamos a ver, que son y cinco. Hay más cuestiones en la... Sigue el expresidente del Barça, Sandro Rosell, en la cárcel, dice la juez, que hizo del delito su modo de vida. Son unas... En fin, es una apreciación en el decreto de prisión, de la jueza de la Audiencia Nacional, desde luego muy severa, muy severa. El Pasión de Catalanes. A ver, vamos a ver por qué el empresariado catalán le ha pedido a Carlos Puigdemont respeto por el marco legal. Porque esto es como pedirle a un mono que lea a Ortega, ¿no? Sigue enviando cartas, diciendo, oye, no me contesta lo que yo esperaba. Le manda una carta a Rajoy, pido diálogo para pactar el referéndum. Y Rajoy le manda otra diciendo, mire, yo dialogaré todo lo que usted quiera, pero dentro de la ley. No era lo que yo esperaba. Claro, ¿qué esperabas? Que dijera, sí, organiza el referéndum que tú quieras. Yo te pongo las urnas. Sí, tontería más grande. Evidentemente este gobierno, supongo, yo me imagino, que tendrá debidamente organizadas las cosas o pensadas las cosas para saber cómo se evita un referéndum. Yo no sé cómo se evita un referéndum. Poniendo un guardia, pues a lo mejor no es lo más inteligente, y ese tipo de fotografías hay que evitarlas, pero si no hay más remedio se pone el guardia. Ahora bien, pues seguro que hay... En fin, no lo sé, pero espero que el gobierno esas cosas las tenga más que pensadas. Mientras tanto, claro, le dicen los empresarios catalanes, el Círculo de Economía en Sitges, el señor Bruguera, oiga, que es que se pueden cargar ustedes la recuperación económica, Se la pueden cargar literalmente, y es verdad. Mientras tanto, Pedro Sánchez va poniendo, ¿verdad?, las losetas de su caminito. Las losetas del caminito que le lleva a dónde. Que le lleva a poder pactar con los únicos que le van a poder hacer presidente de gobierno alguna vez, que es su obsesión, que es Podemos y los nacionalistas, más inflados o menos inflados. Más, menos, porque tiene usted el nacionalismo del PNV, que es más pragmático, está dando una lección el PNV a los nacionalistas catalanes bárbaros, que si no quieren tomar nota, ya ellos. Fíjese todo lo que se han llevado por pactar sí a los presupuestos. Fíjense todo lo que han llevado para el País Vasco. Que ya de por sí va sobrado, pues ya, oiga, vamos, miel, abejas, el panal, lo que haga falta. Bueno, pues Pedro Sánchez ya va dejando lositas, la última losa. Carácter plurinacional del Estado. Quiero que el Congreso de junio vote esta idea y además la arrope y etcétera. ¿Sirve para algo lo del carácter plurinacional del Estado? No, plurinacional cultural y tal, no hay que tocar el artículo 2 de la Constitución ya. ¿Eso qué quiere decir? Que un tío de Tarragona no es lo mismo que un tío de Badajoz. Ya. Bueno, que no es el mismo. Es decir, pero es que tampoco los de Badajoz entre ellos son iguales, ni los de Tarragona entre ellos, ni... ¿Y eso creen ustedes que va a contentar a alguien? ¿Eso del carácter plurinacional le puede hacer ilusión a alguno del PSC? Pero bueno, es una forma, eso es imprescindible para ir trabando acuerdos con Podemos que le lleven a lo que él quiere que le lleven, sin más. Son las 7:08, como pueden imaginar, tengo más noticias y tengo el gusto de ofrecérselas así en titulares. No bajar la guardia.
España mantendrá el nivel 4 de alerta antiterrorista, aunque reforzará la seguridad en los eventos deportivos y conciertos. El terrorista de Manchester estuvo en Alemania 4 días antes del atentado. Estados Unidos investigará las filtraciones sobre el atentado de Manchester.
Más dinero.
Donald Trump advierte a los países de la OTAN que deben pagar más dinero a la Alianza Atlántica. El presidente estadounidense se encuentra ya en Taormina, donde hoy participa en la cumbre del G7, en la que hablarán de terrorismo e inmigración.
Más protección.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo. 54 juzgados de primera instancia se van a encargar de estos litigios.
Apurar los plazos.
Las principales compañías de telefonía móvil esperarán al 15 de junio para dejar de aplicar el roaming. De esta forma cumplirán con la legislación europea sobre itinerancia de datos.
Y en deportes, final de Copa.
Barcelona y Alavés llegan a Madrid para disputar mañana el partido que cierra la temporada en nuestro país y que supone también la despedida a 50 años de fútbol en el Vicente Calderón. Además, Quique Setién firmará hoy como nuevo entrenador del Betis por 3 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Hey, hola. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
El Consejo de Ministros va a crear hoy una comisión para vigilar el reintegro de las cláusulas suelo. Los juzgados van a ser reforzados para evitar colapsos y garantizar que los afectados recuperen el dinero abonado de más en sus hipotecas. Belén Miguel, buenos días.
Buenos días. El Gobierno dará hoy luz verde a la creación de la Comisión de Seguimiento de las Cláusulas Suelo, un instrumento que llega 4 meses después de que se aprobara el decreto y que tiene que velar por el cumplimiento por parte de los bancos de la devolución del dinero cobrado de más a sus clientes. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Es la comisión que tiene que informar cada 6 meses cómo los bancos están aplicando el decreto ley en función de lo que fueron la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
El Consejo de Ministros también va a analizar un informe de economía sobre cómo aumentar el tamaño de las empresas españolas, un elemento clave para aumentar la competitividad de nuestra economía.
Después del atentado de Manchester, España va a mantener la alerta en el nivel 4. Pero Interior va a reforzar la seguridad de los eventos deportivos y los conciertos a lo largo de toda su duración. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Después de Manchester, Interior llama a la policía a mantener la tensión, no bajar la guardia ni antes, ni durante, ni después de los grandes eventos de masas, tanto en los recintos como en los aledaños. Juan Ignacio Zoido.
Mantener las medidas de prevención, vigilancia y control y la tensión de todo el dispositivo durante toda la duración del evento y el abandono de la totalidad de los asistentes del lugar de celebración y de todas sus zonas adyacentes.
Fue tras un encuentro en el que por primera vez se ha informado de la presencia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con buena información, dice el ministro, sobre Norte de África o el Sahel. Zoido está comunicando a los distintos grupos parlamentarios el resultado de la reunión, pero no piensa por ahora convocar el pacto antiterrorista.
Una tumba en el cementerio de San Gabriel de Málaga lleva el nombre de Juana Escudero Lezcano. Es un hecho como los otros, pero Juana está viva y hace 7 años que intenta demostrarlo. La odisea comenzó en 2010 cuando acudió a su médico de cabecera para que le recetara un medicamento. El doctor tecleó su nombre en el ordenador de la Seguridad Social y, sorprendido, comprobó que allí figuraba como persona fallecida. Juana estaba enterrada legalmente desde el 13 de mayo del 2010. Su muerte aparecía incluso en el Boletín Oficial del Estado. El BOE solo publica un caso así, pero no ha sido muy concreto. No se ha conseguido contactar con los familiares de la persona aludida para que desalojen el nicho por no haber pagado la cuota de mantenimiento. El Ayuntamiento de Málaga corroboró ese dato. Su siguiente ventanilla fue el juzgado, donde le explicaron que en ese nicho había una persona que coincidía en el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Y ante esa coincidencia, un ordenador decidió que Juana, que ahora tiene 54 años, estaba muerta. Y a ese calvario se enfrenta cada día. El tráfico se negó a renovarle el carné porque había fallecido. Tuvo que aportar una fe de vida y lo mismo con el DNI. Juana está muerta para todo el mundo, menos para los bancos, claro, porque sigue pagando sus préstamos, su hipoteca, incluso el seguro de decesos. Como ella dice, para el Estado estaré muerta, pero para los bancos, vivita y coleando. Y ahora viene la pregunta que usted se está haciendo. ¿Quién es la mujer que fue enterrada en ese nicho?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin.
Al destino hay que perseguirlo. Hoy, bote de 129 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
Donald Trump ha venido a decir que los británicos tienen motivos para estar enfadados con Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce como una grave amenaza la filtración de datos sobre el atentado de Manchester. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación completa sobre la filtración a la prensa de informaciones relacionadas con el atentado terrorista en Manchester. En un comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump afirma que las filtraciones de agencias oficiales son profundamente preocupantes y aquellas que incluyen información sensible constituyen una grave amenaza para la seguridad nacional. Según Trump, estas filtraciones han estado ocurriendo durante mucho tiempo y su administración va a llegar al fondo del asunto, procesando, si es necesario, con todo el peso de la ley, a los responsables.
Este viernes arranca en la ciudad siciliana de Taormina la cumbre del G7. Los países más desarrollados del planeta van a hablar de cuestiones como el terrorismo, el cambio climático, los problemas migratorios o las relaciones con Rusia. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, una cumbre en la que hay caras nuevas porque cuatro de sus participantes asisten por primera vez: Donald Trump, Emmanuel Macron, Theresa May y el anfitrión Paolo Gentiloni. El escenario escogido es envidiable. Comenzarán las sesiones en el teatro griego construido hace 2.400 años. A la espera de decisiones de calado hay una promesa de por medio. El presidente Trump ha asegurado a Gentiloni que llegarán a un compromiso común contra el terrorismo, una lacra que han padecido recientemente cinco de los miembros de este selecto club. A Taormina también acudirá el secretario general de Naciones Unidas, la directora del Fondo Monetario Internacional y el presidente del Banco Mundial. Hasta que concluya la cumbre el sábado, Taormina se encuentra prácticamente acorazada. Se han suspendido las clases y se pedirá la identificación a quien intente acercarse al círculo de seguridad que rodea las sedes de las reuniones.
Hola Alcalá, Quique Setién, nuevo entrenador del Betis. Anda. Hombre, este al menos tiene cara y ojos.
No me digas, Quique Setién al Betis.
Anda. Le diremos a Naranjo, decía, yo te...
¡Qué sorpresa,
digo,
qué sorpresa! Alcalá, que... ¿Cómo fue aquello? Alcalá, cariño, Alcalá, yo te digo Alcalá. Que Setién no va al Betis, ¿no? Bueno, hombre, pues nada, dale un abrazo muy fuerte, luego lo escucho con cariño. Y efectivamente, a las 10 de la mañana, Quique Setién va a firmar para las próximas tres temporadas como nuevo entrenador de tu equipo, con el objetivo de llevar al Betis al lugar que le corresponde. Sabes que ha entrenado durante este año en la Unión Deportiva Las Palmas, que aquello acabó más o menos mal, pero que durante meses la Unión Deportiva Las Palmas fue el equipo revelación de la Liga, y creo que os lleváis a un magnífico entrenador. 3 años Quique Setién al Betis. Y empiezan a llegar a Madrid las aficiones del Barcelona y del Alavés. Ya sabes que mañana tenemos la final de Copa de Madrid, el Rey en el palco, la pitada al himno, bueno, esas tradiciones que forman parte cada primavera del fútbol español. Va a haber mucha seguridad en esta final y tiene además el componente emocional de ser, ahora sí, el último partido en la historia del Calderón. Y en la crónica judicial, Sandra Rosell, el que fuera presidente del FC Barcelona, en la cárcel, hizo del delito su modo de vida, dice la jueza que la ha enviado a prisión, y Cristiano, según contó el Partidazo, le montó una bronca monumental a su abogado, a Carlos Osorio, por haber aparecido en los medios con esa deuda de 8 millones de euros con Hacienda.
Ahora son y 10.
Con Herrera en COPE, La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es viernes y... Miren, hoy la Feria de San Isidro, el protagonista va a ser Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri, que esta tarde va a torear por última vez en la Feria de San Isidro. Ayer puerta grande para Ginés Marín, ¿eh? Un buen encierro de Alcurrucén que dio algún momento interesante, ¿eh? Más que interesante, incluso emocionante, en el costo de las ventas. Bueno, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandro Martínez, procederá alzado de la bandera de España en Guadalajara con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que ya saben, se celebra mañana, con un gran desfile militar que hará las delicias de todos los ciudadanos de Guadalajara y todos los que lo veamos a través del televisor. El Consejo de Ministros tiene previsto nombrar al nuevo director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es un puesto clave, fundamental, y más ahora. Y los Reyes van a inaugurar la Feria del Libro de Madrid con Portugal como país invitado en esta ocasión. Son algunas noticias del día que se complementan con estas. El Tribunal Supremo avala la enseñanza diferenciada por sexos.
El alto tribunal establece que no hay discriminación por razón de sexo en el hecho de que haya colegios solo para niños o solo para niñas. La sentencia dictamina que esos centros tienen derecho a recibir fondos públicos en contra de lo defendido por la Junta de Andalucía.
El expresidente del Barça, Sandro Rosell, pasa su primera noche en prisión.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, sostiene que Rosell hizo del delito su modo de vida y le acusa de quedarse con 6,5 millones de euros que blanqueó en Andorra tras el cobro de comisiones ilegales a cuenta de los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol.
La Fiscalía tiene un mes para decidir si Cristiano Ronaldo cometió un delito fiscal
o no. Los expertos no acaban de ponerse de acuerdo en si el futbolista portugués cometió delito fiscal o falta administrativa. Cristiano Ronaldo regularizó su situación en la declaración de 2014, abonando más de 5 millones de euros, pero Hacienda le reclama 8 millones más la multa.
Los empresarios catalanes piden a Carlos Puigdemont que respete la ley.
El Círculo de Economía ha aprovechado su reunión anual de Sitges para pedir al presidente catalán que acuda al Congreso a defender su postura donde reside la soberanía nacional. Entre tanto, Rajoy le ha recordado por carta que no se puede negociar nada a espaldas del orden constitucional.
Y en deportes, víspera de final.
Barcelona y Alavés desembarcan hoy en Madrid para disputar mañana la final de la Copa del Rey en el partido que jubilará al Vicente Calderón. En el capítulo de fichajes, Quique Setién va a firmar hoy como nuevo entrenador del Betis por 3 temporadas tras su paso por Las Palmas.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe se sitúa un año más como mejor empresa de transporte de viajeros en el ranking del monitor empresarial de reputación corporativa Merco. Además, en la clasificación general de las 100 empresas mejor valoradas por su reputación corporativa, la compañía ha ascendido 3 posiciones este año hasta alcanzar el 29º lugar. Renfe trabaja día a día para ofrecer el mejor servicio a los viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
Con CaixaBank. Y hasta aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En las páginas interiores de ABC aparece el furgón en el que fue trasladado el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Produce la impresión de que para ser presidente del Barcelona es condición sine qua non haber cometido algún delito económico. Desde Núñez al actual salpicado por el caso Neymar, todos los que han ocupado ese sillón han estado implicados o condenados por cuestiones monetarias. Ayer fue uno de esos días en los que de la sospecha shakespeariana de que algo huele a podrido en Dinamarca, pasamos a la certeza de que algo está podrido en el fútbol. Y el fútbol no es un apartado de la vida social, sino que forma parte muy importante de ella y arrastra a millones de personas que están pendientes de sus vicisitudes y lo que no debe escaparse, sus protagonistas son mitos e ídolos de niños y jóvenes. Que el mito resulte ser un evasor fiscal no es un ejemplo beneficioso, porque si cuando el ídolo se corta el pelo de una manera, decenas de miles de chicos hacen lo mismo, y si se tatúa en su cuerpo, decenas de miles de admiradores limitan, a ver si ahora estos ciudadanos van a imitar también la evasión fiscal como forma moderna y elegante de vivir. En el fútbol hay un montón de personas honestas a las que ocupar el cargo directivo les ha costado dinero de su bolsillo. Me acuerdo de Cesáreo Alierta, padre de César Alierta, que tomó un equipo de segunda y lo convirtió en el Zaragoza de los cinco magníficos. Hay ejemplos de ellos en todas las provincias españolas. Pero también abundan los trapisondistas, los ladrilleros de ocasión, los negociantes del pelotazo, los que se aprovechan de una emoción para convertirla en un negocio, como hacen algunos nacionalistas. Que el presidente de la Federación Española de Fútbol venga siendo reelegido desde hace casi 40 años podría significar que es un ejemplo excepcional de buen hacer. Pero los nepotismos, los líos en las cuentas que de vez en cuando trascienden, tienden a hacer pensar en una organización cerrada y endogámica con su aroma mafioso. Y que jóvenes a los que la sociedad les ha concedido la gloria de la popularidad y les recompensa de forma multimillonaria se dediquen a escaquearse de sus deberes es un ejemplo desastroso y desalentador. Extirpar la podredumbre es una necesidad, y no solo por el fútbol, sino por respeto a sus millones de seguidores.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Mañana a las 9 y media de la noche en Telecinco.
En esta sala hace un calor horrible y hay poco sitio. Mejor hacemos la reunión en mi C4 Picasso.
¡Ok!
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 Manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën.
Es el trino del conciso cada mañana, información confidencial. Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va a quedar la ejecutiva del PSOE con Pedro Sánchez?
Pues nada de integración y buen rollito. Batida total contra el susanismo. Barrer la escoria, dicen los sanchistas. Ningún poder territorial, nada para Patxi López, al que le consideran el mayor traidor de la historia del socialismo. Una ejecutiva con menos de 40 de Sánchez, o sea, casi una ejecutiva de bolsillo. Absolutamente leales a Zapatero y nadie más. Un secretario de organización valenciano como José Luis Ábalos y tres personas muy importantes: Marichel Batet, deuda con Iceta, Isabel Rodríguez, palo a García Page en Castilla-La Mancha, y un papel importante para uno de los hacedores de la campaña de Sánchez, Juan Manuel Serrano. Mientras tanto, ya ha anunciado Sánchez que no va a ser parlamentario, que no va a ser senador, que no quiere una moción antes de 2 años, que tiene que recomponer el PP y que no se cree que va a haber un referéndum. Por cierto, es tal la batida que en las agrupaciones se están retirando los retratos de Felipe González. Hay una auténtica enmienda a la totalidad para el Congreso, rehecha y hecha por Tezanos, José Félix Tezanos, Manu Escudero y, atención, José María Calviño, aquel director general de Radio Televisión en los primeros tiempos de Felipe González. Es decir, la masonería al poder.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Y yo a ti.
Periódicos, claves de la actualidad, Araquistain, ¿qué tal, Araquí? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Oye, ¿el estreno de Donald Trump en Europa ha sido tormentoso, polémico o no?
Sí, lo ha sido, y fíjate que esta mañana los cuatro diarios nacionales, a veces El País, El Mundo y La Razón, ilustran ese estreno en Europa con la fotografía del saludo entre Trump y Rajoy ayer en la tormentosa cumbre de la OTAN en Bruselas. ABC titula sobre esa imagen: Trump exige a los aliados que paguen lo que deben a la OTAN. Trump humilla a sus socios de la OTAN, dice El Mundo. La verdad es que la reunión en la capital comunitaria, señala El País, aireó las diferencias entre Washington y la Unión Europea. Trump reprochó a 23 miembros de la OTAN su insuficiente gasto militar. Es interesante el editorial que publica hoy El País, rebatiendo esa obsesión por el gasto militar del presidente americano. Explican que no es lo mismo el presupuesto en defensa que el gasto puramente militar. Hay países con un gasto militar en proporción a sus presupuestos nacionales muy superior al de España, pero cuya contribución a la defensa común es muchísimo menor. España, sin llegar a ese 1% de gasto en defensa, participa activamente en ese esfuerzo común, por ejemplo, con una compañía desplegada en Letonia o con aviones de combate que hace unos días interceptaron a un aparato ruso en Estonia. El editorialista advierte que España no debe entrar al juego de evaluar su seguridad en términos de negocio, que es precisamente lo que Trump está proponiendo. Pese a la tensión que rodeó el encuentro, Trump y Europa, sostiene ABC, están más cerca. Eso sí, recuerda el editorial que hay temas importantes sobre los que no se sabe qué piensa o qué va a hacer el presidente americano, desde el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea a la orientación de las relaciones con Rusia o las medidas contra el cambio climático. Pese a todo, dicen, es mejor hablar que ignorarse. Al menos, insisto, el editorial de La Vanguardia, Trump ya no ve obsoleta a la OTAN, como dijo al principio de su mandato. Un encuentro este de la OTAN se explica en El Mundo sobre el que planeó la sombra de las filtraciones tras ese terrible atentado del lunes en Manchester. Hay gran enfado en el gobierno de Theresa May, lo cuenta este diario. Londres deja de compartir información con Washington sobre el atentado de Manchester. Por cierto, que los diarios cuentan esta mañana los pasos que dio el terrorista que cegó la vida de 22 personas este lunes. Así ABC dice que el terrorista Salman Abedi llegó desde Estambul vía Düsseldorf 4 días antes del ataque. La Razón explica en un reportaje cómo el Estado Islámico está enviando a Siria a jóvenes radicalizados para fijar después sus objetivos en Europa.
Bueno, y del patio nacional, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, hay varios diarios que se fijan en que este viernes se cumplen 14 años de la tragedia del Jack 42, en el que murieron 62 militares españoles. La Razón cuenta esta mañana que la Asociación de Víctimas va a poner fin a esos 14 años de batalla y va a ir desmantelándose en los próximos meses. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pedía recientemente perdón a las familias, y se cuenta en este diario que el rey va a honrar mañana sábado a los fallecidos junto a los familiares. Será en Guadalajara, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Por lo demás, a vueltas con la plurinacionalidad. La Vanguardia dice que Pedro Sánchez reconoce la plurinacionalidad de España por primera vez en el PSOE, y además el PSOE de Sánchez, relata este diario, ha comenzado a escribir ese nuevo relato. El declive electoral socialista arrancó con Zapatero en el 2011 y la abstención a Mariano Rajoy fue un error. Muy destacado también el cruce de cartas entre Rajoy y Puigdemont. Curiosa interpretación en el gran titular de portada de La Vanguardia. Dice así: Rajoy cuestiona la voluntad de diálogo de Puigdemont. El País dice que Rajoy reitera en su carta que no va a permitir amenazas a la convivencia, y El Mundo que Rajoy frenará al minuto cada paso de la secesión. Escribes hoy, Herrera, en ABC, que tu impresión es que el gobierno barrunta algo para impedir el referéndum y no necesariamente poner un guardia en la puerta de los colegios electorales. Por cierto, que El Español cuenta esta mañana que Rajoy cree que Puigdemont activará la independencia en el mes de agosto con la administración de vacaciones.
Muy rápidamente, líos de fútbol.
Bueno, el fútbol, una burbuja, como decía Colmenarejo esta mañana, que comienza a romper por Hacienda con los problemas hoy en la prensa para las dos megaestrellas, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El Mundo dice que Ronaldo usó estructuras opacas para defraudar, y La Razón se ocupa de la prisión sin fianza para Rosell por hacer, dice la juez, por hacer del delito su modo de vida.
Ah, me voy alegrando. Adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Tenemos un mensaje de Vodafone One.
Y además un mensaje para todos aquellos que quieran dejarnos algo en Yo Pienso de Qué. 600-99-1314. Lo digo como Herrera, muy raro. A ver, que nuestros oyentes de Vodafone están de suerte, porque los mensajes que nos manden al WhatsApp del programa no consumen datos. Se puede chatear, recibir y enviar sus fotos, sus vídeos, notas de voz desde las principales apps de mensajería sin gastar gigas de su tarifa. Así que pienso de que 600-99-1314. Y si no eres de Vodafone One, pues pásate ya y chatea sin gastar datos.
Vamos a ver la economía, ¿cómo viene hoy la cosa, profesor Gay de Líbana? Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande, abrazos virtuales aquí desde Barcelona, recién llegado de Dubrovnik y a punto de volar hacia Málaga, que hoy toreamos en la Gran Málaga.
De lo que se trata de no estar en casa ni un día seguido.
No, claro, no, no, porque si no sería inaguantable,
fuera,
don Carlos.
Como fuera de casa en ninguna
claro,
parte.
Exacto, sería inaguantable en todas partes, por tanto hay
La OCDE exhorta a impulsar el tamaño de nuestras empresas.
Bueno, yo creo que tenemos un problema de productividad y además de empleo, porque solo el 27% de los trabajadores se encuadran en grandes empresas, que son aquellas de más de 250 trabajadores. La pequeña empresa, que tiene entre 10 y 49 trabajadores, se concentra ahí el 13,5% del empleo español. En la mediana empresa, que tiene entre 40 y 249, el 19%. Y, atención, don Carlos, porque en la microempresa, que tiene hasta 9 trabajadores, hay más del 40% del empleo, ¿no?
Por tanto, hay que animar a las empresas para que crezcan, entonces.
Sí, hombre, alicientes, cariño, mimos, en fin, que encuentren un caldo de cultivo, digamos, idóneo para ello, ¿no? Y por eso el ministro de Guindos habla de confeccionar un mapa con todos los obstáculos a los que se enfrentan las pymes, porque, claro, son demasiadas empresas pequeñas y eso se traduce en una competitividad más baja, ¿no? Bueno, pues en la medida que crece una empresa, pues claro, van surgiendo las trabas, ¿no? Las exigencias. Que comité de empresa, control fiscal, más obligaciones contables, mercantiles, y yo creo que hay que hacer como mucho más simple toda la madeja regulatoria.
Esto es, o sea, repasemos extremos claves en el entorno empresarial para nuestras pymes.
Bueno, pues por ejemplo el mercado, ¿no? Se tienen que abrir mucho al mercado, tienen que ser agresivas, tienen que buscar ahí dónde está el cliente, qué producto, qué servicio, tienen una carga fiscal tremenda, procedimientos tributarios, cargas sociales, seguridad social, y luego tenemos aquí un exceso de regulación económica que al final les aturde muchísimo, ¿no? Y luego queda un tema pendiente, que es la disponibilidad de financiación con el crédito bancario recortado. En fin, don Carlos, que volando vamos a Málaga, escuchando al maestro Naranjo, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, y a disfrutar.
Con la 11. Ni un día en casa.
¿Qué le gusta la calle?
Sí, que le gusta la calle.
¿Qué le gusta la calle?
Le gusta mucho la calle al profesor.
Mira, que yo pensé que yo era callejero, pero no, tengo una cosa ya.
Nos mete goles.
Bueno, hoy estoy dolido. Hoy siento como un punzón clavado en la espalda. Sí, me han traicionado.
Sí, ¿por
un
qué?
Compañero ha sido capaz de manipular la información.
Porque tú no dijiste...
Para quedar por encima mía. Alcalá, cariño. Setién... Todavía no es técnicamente entrenador del Betis. ¿Dónde está el papel
claro,
firmado?
No ha firmado.
Es verdad que está aquí, cierto. ¿Que tiene piso? Sí. ¿Que los niños están apuntados al colegio? Sí, pero puede ser porque le guste este barrio. No tiene por qué ser lo otro. Eso es la Bajelio. Mira lo que le pasó a De Gea. Igual que se estropea un fa, se rompe un bolígrafo. No se te vaya a olvidar, Alcalá. Esto estoy hablando desde el sentimiento.
Sí.
Y que lo sepas. Todavía queda la última oferta que está encima de la mesa del Lopagán, que es lo que me dijo a mí personalmente, no Alcalá ni un intermedio, personalmente, Naranjo, económicamente no es lo mismo, pero claro, los baños de barro que me puedo dar Lopagán no me los voy a dar en Sevilla. Y eso también pesa, la información Alcalá, cariño. No es una carrera, para ver quién la da primero. No, esto es un templo de la información.
Esto es.
Y aquí, hasta que no te firmas el papelito...
Aquí no hay nada.
Este no es entrenador del Betis, por mucho que tú te metas con dos en un estudio diciendo la afición del Betis lo esperaba. ¡Viva, viva Setién! Si se te escucha la voz. Si se sabe que eres tú el que la ha grabado. ¿Por qué me tratas así?
Bueno,
¿por
total...
qué? ¿Qué te he hecho yo?
Que total, que son y 49, ¿me vas a permitir? ¿Por qué?
Sí, porque te voy a seguir más pantalla.
En nuestro WhatsApp, en la sección Yo pienso de qué, comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314.
Alaska, yo te tengo en el...